Muy bien, vamos a abrir las Biblias. El libro de Lamentaciones. Las Lamentaciones de Jeremías. Viene después del libro de Jeremías. Son 5 capítulos. 5 lamentaciones de parte de Jeremías. Se llamaba el profeta Llorón. Creo que es un nombre mal dado. Todos estos 5 capítulos él está llorando. Pero no era un llorón. Dicen que los hombres no lloran. Él era varón, él era macho, él era hombre. Lloró. Pero tenía razones por llorar. Razones por llorar. Conozco muchos llorones hoy. Porque las cosas no van bien. Porque no tienen lo que quisieran tener. Porque quieren superar a otra persona. Y se quejan de su estación en la vida. Y son llorones. Jeremías no era así. Lloraba. Como vamos a ver. Actualmente en la... Estos 5 capítulos, lamentos, solamente vamos a examinar parte del capítulo 1. Eran los lamentos de Dios. Él estaba llorando y lo que él estaba llorando era inspirado divinamente. Estaba mostrando el corazón de Dios a nosotros. Pues he hablado mucho para dando tiempo para que encuentren Jeremías. Y después Jeremías, Lamentaciones. ¿Están listos ahora? ¿O vamos a cantar un himno más? Ok. Lamentación capítulo 1. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos. En esta mañana nos ha permitido llegar aquí. Hemos venido porque necesitamos oír tu palabra. Que tú abras nuestros ojos y hagas que podamos ver a Cristo. Es solamente lo que no solamente lo que cantamos, sino debe ser el deseo ardiente en cada corazón al venir a la casa de Dios. Venimos así, Señor, para que tú nos hables y podemos ver a Cristo a través de la página de tu palabra. Y es esa visión nos transforme a nosotros, nos haga amarte más y nos haga trabajar más para ti. Toca cada corazón en esta mañana. A ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Actualmente solamente voy a tomar un verso, pero quiero leer comenzando con el verso 1 hasta el verso 12. El verso 12 es el verso tema para nosotros en esta mañana. Jeremías estaba llorando porque Dios había juzgado a Jerusalén y a Judá. Había juzgado a Israel y a Judá. La ciudad de Jerusalén estaba destruida completamente. Dios usó el ejército de Babilonia para lograr sus propios propósitos. Había destruido la ciudad capital del mundo, la famosa y preciosa ciudad de Jerusalén. Debido a su desvío, a su desobediencia, a tornarse a ídolos, a separarse de la verdad de Dios, Dios envió profetas y profetas proclamaron y predicaron, dijeron, vuelvan a Dios y vuelvan a Dios. Y Jeremías fue uno, vuelvan a Dios, que Dios va a juzgar, Dios va a juzgar. Y no volvieron a Dios. Y Dios juzgó. ¿Sabe que hoy en día es popular hablar mucho acerca? Vamos a hablar acerca del amor de Dios. Eso es muy bueno. Muy bueno. pero no hablamos suficiente acerca de la santidad y de la justicia de Dios. Que Dios es santo y Dios es justicia, y sus ojos no pueden mirar, quiere decir, no puede tolerar la desobediencia y la rebeldía y el pecado en su pueblo. Y después de años de los predicadores, de los profetas proclamando el juicio de Dios, vino un momento de decir, no más. Vinieron los babilónicos, invadieron, destruyeron todos los muros y todo. El libro de Nehemías y el libro de Esdras habla en parte de el esfuerzo para construir de nuevo el muro y construir de nuevo la ciudad que había sido desolada y destruida. Y Jeremías mira y llora. Llora por ver la destrucción de Jerusalén, por ver el juicio de Dios, una demostración de la santidad y del juicio de Dios. Nosotros vivimos en una vida muy cómoda en estos tiempos. Y somos cristianos y voy a la iglesia si me da la gana él, y si no me da la gana él, pues no voy. Y aquí en la iglesia me dicen que vaya a salir, pues yo no puedo, yo no tengo tiempo para esas cosas de la iglesia. Dios está mirando. Si tú eres un hijo de Dios, la epístola a los Hebreos dice, Dios al que ama castiga. Tarde o temprano vamos a sufrir el juicio de Dios como individuos, como iglesia. Esta es solamente una ilustración aquí. Miren, verso 1, voy a leer consecutivamente. Lo que él vio, lo que le causó tanta tristeza. Y esa tristeza sincera. ¿Cómo está sentada sobre la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la ciudad de Jerusalén. La señora de provincia es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene bien, no tiene quien la consuele de todos sus amadores. Todos sus amigos le faltaron. Volviéronsele enemigos. Oh, qué realidad. Los amigos de buenos tiempos, cuando vienen los malos tiempos, desaparecen. Fuese Judá, a causa de la aflicción y de la grandeza de la servidumbre, ella moró entre las gentes y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las solemnidades, a las fiestas religiosas. Todas sus puertas están asoladas, las puertas de los muros. Sus sacerdotes gimen, ya no viene nadie a los cultos. Sus vírgenes, las señoritas afligidas. Y ella tiene amargura. Ella es Judá. Sus enemigos han sido hechos cabeza. Sus enemigos ahora les dominan a ellos. Sus aborrecedores fueron prosperados y ellos empobrecidos. Porque Jehová, ¿por qué? ¿Por qué todo esto porque Jehová la afligió. ¿Y por qué la afligió? Porque envió a los profetas por tantos años predicando, vuelvan, dejen eso. Y ellos continuaron en sus caminos aparte de Dios, separados de Dios, rechazando a Dios, sus profetas y su palabra. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Esa fue la razón. Oh, Dios es amor. Dios es justicia. Y Dios es santidad. Sus niños fueron en cautividad delante del enemigo, fuese de la hija de Sión, toda su hermosura. Sus príncipes, los líderes, fueron como ciervos que no hayan pasto. Y anduvieron sin fortaleza delante del perseguidor. Cayeron enseguida delante del enemigo. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo, y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas sus cosas deseables que tuvo delante de los, desde los tiempos antiguos. Muy tarde. El Salmo 137, los judíos cautivos, cántenos y nos recordábamos las canciones de Sión, donde ya eran prisioneros. Verso 9, pecado cometió Jerusalén. Ese es el Dios justo, que no permite ni sanciona pecado. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida de su posición como el pueblo de Dios, como el pueblo representativo de Dios, como el país misionero. Fue quitado ese privilegio. Todos los que la honraban ahora la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Sus inmundicias en sus faldas. No se acordó de su postrimería y presenta a Israel como una ramera rechazada después que abusaron de ella, se aprovecharon de ella, después la rechazaron totalmente. Por tanto, ella ha descendido maravillosamente, no tiene consolador. Y Jeremías dice, mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas las cosas preciosas, y ella ha visto entrar en su santuario las gentes, quiere decir los gentiles, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por comida todas sus cosas preciosas. Llegó al extremo de hambre. Perdieron sus casas, perdieron todo, y lo poco que tenían de valor lo tenían y tuvieron que entregarlo para pedazos de pan, para poder sostenerse. Dieron por comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Y otra vez dice Jeremías, mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Y el verso 12 es que queremos enfatizar lo que dice el verso 12. No os conmueve a cuánto pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me he venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de la ira y de su furor. No os conmueve a cuántos pasáis. En otras palabras, no se mueven al ver las cosas terribles que han sucedido. Miramos esto, que Dios obró, y somos indiferentes, indiferentes que hay un Dios en el cielo, indiferentes a que cada persona un día tendrá que dar cuenta a ese Dios, que vendrá ese día que nuestras vidas serán hechas los secretos públicos. Así es para nosotros. ¿Cómo podemos permanecer indiferentes a la justicia de Dios? Todo esto manifiesta el amor de Dios, justicia de Dios, y el amor de Dios, su paciencia y su ternura, esperando y esperando y esperando y enviando predicadores y profetas, y Israel continuando en rebeldía. Hasta que Dios dijo, no más. Envió los ejércitos babilónicos para hacer esta destrucción. Y Jeremías no fue llevado cautivo, pero Jeremías vio todo esto. Podría bien decir, yo se lo dije, pero no, él lloró, le dolió el corazón, oró al Señor sobre esto, reconociendo el amor de Dios, reconociendo la justicia y la santidad de Dios. Vuelvo y repito, en este tiempo que estamos viviendo, hay un gran énfasis en el amor de Dios, un sobreénfasis. Hablamos con algunos misioneros. Quiero hablarles del amor de Dios. Tenemos que, y el mensaje es todo el amor de Dios. Ese es un tremendo mensaje. El amor incomparable de Dios. Pero debemos hablar de la santidad de Dios y de la justicia de Dios y dar tanta importancia a esos otros aspectos de su naturaleza que no hacemos porque eso va a espantar a la gente. Y queremos decir las cosas bonitas del amor de Dios. Pero predicamos el amor de Dios y las personas dicen que bien me siento, pero no se apartan del pecado y continúan en el pecado y se sujetan a la ira de Dios tarde o temprano. Y cuando vemos que Dios está obrando y Dios ha obrado, ¿cómo podemos cerrar los ojos y decir y no mirar y decir, bueno, esos son esa gente, pero eso no me toca a mí? Yo nunca seré como son esas gentes. Y queremos seguir adelante como si nada hubiera acontecido. Estamos viviendo en unos tiempos espiritualmente hablando, moralmente hablando, donde Dios ha sido y las cosas de Dios rechazadas completamente por la mayoría de la gente. Y es tiempo que los que creemos en Dios alcemos nuestras voces y proclamemos lo que la Biblia dice y podemos proclamar con confianza que Dios no será burlado y que Dios va a juzgar al pecado y a los pecadores. Y entre ellos estarán algunos cristianos que nos quedamos calladitos y no hacemos nada y cerramos los ojos como si nada había acontecido, como si eso no me afecta a mí, yo voy a mi iglesia y eso es todo lo que... Pero tenemos responsabilidad ante Dios. Y tenemos que mirar, y el verso dice, ¿nos conmueve a cuánto pasáis por el camino? ¿Nos conmueve los que están pasando? ¿Los que ven esto? ¿No nos conmovemos a ver la corrupción en aumento en nuestro país? Este país, que los fundadores, la mayoría, eran personas temerosas de Dios. Este país que se fundó mayormente sobre principios de la Biblia, y todos esos principios están siendo quitados, removidos, negados en estos tiempos. ¿No os conmueve? ¿Vamos a aceptar esto? ¿O vamos a proclamar la palabra dice a la ley y al testimonio? Si no dicen así, es que no la han amanecido. ¿Cuál es nuestra reacción a toda la inmundicia, todo el pecado que es común ahora, toda la corrupción, toda la inmoralidad, toda la pornografía que deshonra la raza humana, todo lo que está sucediendo hoy y lo que va a suceder dentro de los próximos 2 o 3 años? Hemos visto cosas en los últimos 5 años que nunca pasaba por la mente. Cosas que ahora son aceptadas, tales como matrimonio de 2 personas del mismo sexo. Eso era fuera de la imaginación de la mayoría de personas. Y ahora es promovido, empujado, alzado. Y vendrá el día que uno de estos va a correr para un puesto alto para ser elegido, ya sea para presidente o vicepresidente. Va a venir ese día. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer? Levantar la voz, protestar, decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo no quiero problemas. Pues tú vas a tener problemas con el Señor. Un día, si no alzas la voz, si no resistes, si no te opones, la agenda de los homosexuales y los lesbianos no cierra, no ha terminado con que ellos reciban reconocimiento, no están satisfechos con esto. Y han recibido reconocimiento político. Y la mayoría del pueblo de Dios están calladitos. En vez de estar protestando y predicando en contra de esto, están callados, aceptando esto. Y la iglesia decayendo gradualmente en su influencia por no alzar la voz en protesta a estas prácticas. Pues la agenda de los homosexuales no va a terminar con reconocimiento de homosexualidad como un estilo de vida, lo cual no es, pero ellos dicen que es un estilo de vida. No va a terminar con esto. Y pueden estar seguros que después que aprueban una ley nacional reconociendo unión, yo no lo llamo casamiento, unión de personas del mismo sexo, no van a estar satisfechos con eso. Y van a seguir empujando para más y más. Después que eso suceda, y va a suceder, después que eso suceda, ¿qué más hay? Entonces van a empujar una ley para bigamia, ¿quién puede prohibir que una persona tenga dos o tres esposas o dos o tres esposos? Vendrá una ley. Acuérdense que se lo estoy diciendo. Yo no estaré aquí, pero apunten eso en sus Biblias. El pastor dijo que tarde o temprano, no va a ser el asunto de homosexualidad, va a ser bigamia. ¿Por qué no? ¿Quién puede decir que no? Y después de eso, continúa la inmoralidad, la depravación. Después que aprueben bigamia, y eso va a suceder. Entonces, van a empujar leyes. Oigan, esto es feo. Van a querer introducir leyes aprobando pornografía infantil. Más que sus Biblias. Va a venir esto. Y después de eso, no van a estar satisfechos. Entonces, después de eso, van a introducir leyes aprobando bestialidad, lo más depravado que un ser humano puede llegar a ser. Bestialidad. Eso viene por el camino también. Y algunos de ellos lo dicen secretamente. No muchos quieren hablar de eso en público, pero pueden estar seguros. Y con los líderes que tenemos en este país, ellos son animados a seguir buscando estas cosas, estas depravaciones, estas abominaciones. Y como Jeremías, ¿no os conmueve a cuánto pasáis por el camino? ¿Somos indiferentes? Bueno, ¿qué se va a hacer? Eso no me va a tocar a mí. No. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que protestar. Tenemos que resistir. Hacer saber la posición de la Biblia. Hacer saber la posición de nuestra iglesia. Hacer saber mi propia posición sobre estas prácticas abominables. Yo no tengo problema con nadie. Esa es una manera muy fácil de escapar. Pero Jeremías lloró. No lágrimas de cocodrilo. Lloró. Lágrimas genuinas. Su alma estaba afectado al ver el resultado del juicio de Dios sobre la ciudad santa, sobre la ciudad de Dios. Y un día vendrá el juicio de Dios. Leí un artículo que decía que los Estados Unidos ya está en la cama esperando que venga la muerte. Tiene mucho sentido. Ya está moribundo este país, es decir, ya declinando y declinando moralmente, espiritualmente, que está ya para morir. Los países grandes, imperios del pasado, la historia, todos han sido conquistados por inmoralidad de adentro, no por ejércitos de afuera, sino por corrupción e inmoralidad. Y ese es el camino en que van los Estados Unidos, esta bendita patria, esta patria que fue bendecido por Dios como ningún otro país en el mundo. El hecho que tenemos un problema de inmigración es porque muchas personas quieren venir aquí por los beneficios que Dios ha derramado sobre este país. Y más gente quiere venir. Y siguen viniendo. Por los beneficios que Dios ha derramado sobre este país. pero está este país ahora en la cama muriéndose por no resistir, por apartarse, por rebelarse en contra de la palabra de Dios y aceptar los mandatos de hombres, por políticos que buscan su propio aumento de reputación, su propio bienestar personal, pues dicen y hacen cualquier cosa para satisfacer a todos estos abominables que introducen estas prácticas abominables. ¿Nos conmueve? ¿No nos conmovemos? Si amamos a Dios y vemos que, no estoy hablando política, que estas prácticas están descritas en la Biblia como cosas que Dios abomina, aborrece. Entonces, ¿con quién estamos? ¿Estamos con Dios o estamos con los políticos? Creo que sí, somos cristianos, debemos estar con Dios. Es decir, que no podemos aceptar ni sancionar ni por un minuto lo que va en contra de la palabra de Dios. ¡Ay, pero hay leyes! Hay leyes. El cristiano está ordenado a obedecer las leyes de los que gobiernan. Pero cuando las leyes quieren imponerse por encima de la palabra de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando hacemos esto, vamos a ser perseguidos. Y algunos bautistas fundamentales se van a volver carismáticos y otras cosas. ¿Por qué no? Porque son unos cobardes. Porque no tenían convicciones bíblicas. Bueno, se atrevían a ponerse de pie y decir, no es así, yo no voy a aceptar. Yo no voy a permitir que mis hijos participen. Estamos llegando a esto. Y en muchos lugares ya hemos llegado. La desgracia de la caída del país más bendecido por Dios en toda la historia de la raza humana. Y está decayendo rápidamente. Decayendo en mundanalidad, en corrupción, en rechazamiento de Dios y su palabra. No hay lugar para Dios. Todo es tener un tiempo placentero. Eso es lo que vale. Tener un buen tiempo, gozarnos. Eso. Y estamos en ese camino, este país. Este país. Necesitamos más cristianos que van a ponerse de pie y decir, pues yo no. Yo voy con la palabra de Dios. Hacer saber nuestra opinión en conversaciones cuando se hablan y tomar tu posición. Aunque pierdes dos o tres amigos, esta clase de amigos un cristiano no necesita. Y que se vaya, se enoje tu hermano, y se enoje tu pariente, hasta que se enoje tu suegra. ¡Qué bendición! Pero mantenerse firme sobre esos principios de la palabra de Dios. Salmo 33. Salmo 33 y el verso 12. Salmo 33, 12. Bienaventurado la gente, bienaventurado el pueblo, o bendecido, de que Jehová es su Dios. Bendecido el pueblo que todavía cree en Dios. Así era en este país. No todos, pero la gran mayoría tenían esa fe en Dios. El pueblo a quien escogió por heredad para sí. Bienaventurado. Pero vamos en el camino contrario ahora. Las órdenes salen de la Casa Blanca, del oficial más alto, del país, que no permitan que ninguna función pública comience con una oración. Y no permiten eso. Y si acaso alguien se atreve a orar, a abrir una función pública, no pueden orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no. Bienaventurado el pueblo que tiene a Dios y cree en Dios. Feliz. Esos principios fueron por muchos años parte integrante del sistema de este país. Yo me acuerdo criándome aquí en la educación pública. Todos los martes teníamos la asamblea y todo el cuerpo estudiantil en el auditorio. Uno se tenía que vestir camisa blanca y una corbata. Imagínense. Y lo primero que se hacían es que cantaba un himno. Y después se leía una porción de la Biblia. Antes de seguir con todo lo que iban a hacer, la rutina era esa: una oración, leer la Biblia, luego los demás asuntos. Todo eso fue abolido, quitado, prohibido. Si quieren hacerlo ahora, no le permiten. Esa es la depravación, al nivel de depravación que ha llegado y todavía sigue hundiéndose en malicia y en pecado. La tela de la cultura de este país. Tenemos que volver a la palabra de Dios, volver a las enseñanzas de Dios, proclamarlas y creerlas, y persistir en ellas cuando seamos perseguidos. Y la persecución viene. Mientras sigamos proclamando estas verdades, vamos a ser perseguidos. Deben esperar esto porque vendrá. ¿Nos conmueve? ¿A cuánto paséis por el camino? Mirad a ver y ved si hay dolor como mi dolor que ha venido. A ver, ¿cuántos hay que se sienten, dice Jeremías, que se sienten tristes como yo me siento? Tanto que lloro incontrolablemente al ver la maldad, el crecimiento, al ver el resultado de apartarse de Dios, de la rebeldía en contra de Dios, del rechazo de su palabra y del derrumbe de su santo templo. Cosa triste. Jeremías lloró. Nosotros venimos muy cómodos a nuestros servicios y estamos escuchando esto y dicen, bueno, está bien, diferente hoy la predicación. Y nos vamos. Si preguntamos a alguna persona el viernes, el próximo viernes, ¿de qué se predicó el domingo pasado? Bueno, predicó acerca de Dios y la Biblia. Porque en realidad no estamos concentrando ni estamos conmovidos por las situaciones hoy. En Lucas capítulo 23, se trata de cuando Jesucristo fue crucificado. Verso 23. En adelante. Más ellos, los que estaban persiguiendo a Jesús, instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los príncipes y de los sacerdotes crecían. Como siempre, los enemigos de Dios parece que son más que los amigos de Dios en número. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte al cual había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Llevándolo, tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo, de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la calavera, crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tenemos la narración de la crucifixión del Señor Jesucristo. La multitud de personas tuvieron la oportunidad de procurar la libertad. Dijeron: ¡Crucifícale, crucifícale! Y pidieron que le soltara un preso traidor que había sentenciado a muerte. Lo soltaron al pueblo y entregaron a Jesús para ser crucificado. Ese pecado. Allí Él murió por nuestros pecados. ¿Entienden eso? No meramente decir que Cristo murió. Murió por nuestros pecados. Murió siendo hecho maldición. El resultado de una mente dementada, de una mente con mentes completamente corrompidas. Pierden toda lógica y todo razonamiento y piensan de una manera solamente, controlados por Satanás y los demonios. Hacen todo lo que quieren hacer y lo que pueden hacer en contra del Dios de los cielos. Con todo eso, Jesús dijo: Perdona a los que no saben lo que hacen. Y oró aún por ellos desde la cruz del Calvario. ¿Y cómo reaccionamos a la crucifixión del Señor? Nos conmueve. Y los que estamos alrededor leyendo esto y sabiendo esto, ¿cómo reaccionamos? Una historia muy linda. Es algo más que esto. ¿No nos conmovemos? Yo creo que muchas iglesias tienen buenos ministerios para alcanzar a los inconversos, y deben tener. Nunca hay suficientes trabajadores para repartir folletos y tratados. Nunca hay suficientes hombres y mujeres para salir e invitar a personas. Nunca hay suficientes trabajadores para evangelizar a las personas en la calle. Yo creo que nos hace falta algo. Y lo que nos hace falta es un ministerio de lágrimas. Estamos aceptando todo muy fríamente y no sentimos en realidad en nuestros corazones la perdición de las personas, los perdidos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Necesitamos más ojos con lágrimas y no tantas cabezas llenas de diferentes versos para argumentar con personas. Necesitamos más corazones compasivos, personas que se conmueven al mirar alrededor y ver la corrupción en aumento cada día, la maldad y la malicia. En Mateo capítulo 28, otro verso muy, muy conocido. Mateo 28, 19 y 20. Jesucristo ya resucitó, ya para ascender al Padre. 18 y 19 y 20. Llegando Jesús les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa era la autoridad que él tenía. Tenía toda autoridad. En base de esa autoridad que él tenía. Por tanto, id, un mandato, id. Y doctrinar a todos los gentiles, todos los que no eran judíos. El libro de Mateo está escrito en lenguaje judío, pero esto es para no excluir a los gentiles. Y luego bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy, no estaré, sino estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que llamamos, es conocido como la gran comisión a la iglesia. Y es de hacer todo lo posible, todo dentro de nuestro alcance, para llevar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo a todos en todo el mundo. En estos tiempos se ha hecho mucho más fácil, debido a los adelantos electrónicos, ir por todo el mundo. A veces, hoy mismo estamos yendo por todo el mundo y hay personas mirando en la red electrónica y están mirando este servicio. Y algunos quizás en otros países están mirando, yo sé, estoy seguro que personas están mirando, me han llamado para decirlo, y dando gracias por los servicios que proyectamos todas las semanas y estamos alcanzando. Yo sé de un pastor en particular, varios en Honduras que están escuchando ahora y otros que están escuchando en la República Dominicana y en Puerto Rico. Y conozco de personas que han recibido noticias de personas en Pakistán, que no es un país hispano. Y me han escrito en inglés, sigue predicando la palabra de Dios, aquí no se oye esa predicación así. Estamos yendo por todo el mundo, por medio de los métodos electrónicos. Pero tenemos que ir aquí en el vecindario donde estamos, ahí es donde se comienza. Comenzando en Jerusalén, esta es nuestra Jerusalén, y expandir y salir de nuestra Jerusalén a los barrios alrededor y seguir extendiéndonos para alcanzar a todos con el mensaje del Evangelio. No para invitarlos a la iglesia, no para que vengan para que te sientas mejor, es que hablarles del Evangelio para que vengan a escuchar la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, para que oigan, crean y sean salvos. Y ese es el mandato que que el Señor dio básico a la iglesia. Y hacerlo todo en el nombre del Señor, haciéndolo guiado por el Espíritu Santo. Cuidado con eso. Algunos tienen sus métodos y su metodología que no cuentan con el Espíritu Santo. Vamos a darle esto y darle esto y darle esto, y le vamos a repartir y proveerle el almuerzo y todo eso, y van a venir la gente. Me acuerdo siempre, Pastor Ali, antes de ser pastor aquí en Nueva York, era un pastor en el estado de Michigan, cuando yo lo conocí. En un pueblo pequeño en Michigan habían dos iglesias fundamentales, una grande y la de Pastor Ali era pequeña. El Pastor Ali siempre ha hecho lo mismo, siempre ha ido a tocar puertas, evangelizar, siempre. Y él iba, evangelizaba, y las personas venían el domingo. Pero después el domingo siguiente, no venían, y no venían más. Y él los visitaba. ¿Qué le pasó? ¿Qué le estamos esperando? Oh, no, porque la otra iglesia, otro pastor que conocemos también, que ha predicado aquí, el de la otra iglesia, pues, nos vienen y nos buscan y nos dan almuerzo. Y porque nos dan almuerzo gratis, pues va, estamos yendo allí. Y guiados y apoyados por el Espíritu Santo de Dios, no ofreciendo almuerzos y comidas y paletas a los niños, y dulces y otros juguetes, para que vengan, no ofreciendo premios y bicicletas a las personas para que vengan y traigan visitantes. Ese Espíritu Santo no está en eso. Muchas iglesias fundamentales están ofreciendo lo que ellos llaman incentivos. El incentivo debe ser: Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar de su poder para hacer. Ese debe ser el incentivo y no cosas materiales. El mandato de Dios es ir por todo el mundo para llevar el mensaje de salvación al pecador, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ese llamado del cristiano, 2 Corintios, y el capítulo 6. Segunda Corintios capítulo 6 y verso 17. Es otro llamado para el creyente. ¿Cómo reaccionamos a estas cosas? Muchas veces reaccionamos indiferentemente a estas verdades. No somos conmovidos como ese Jeremías fue. Necesitamos ser conmovidos, sentir esto en nuestros corazones y hacerlo de todo corazón para alcanzar a estas personas que están muriendo y van a ir al infierno sin Dios y sin esperanza. Y en otra vez el llamado al creyente, 2 Corintios capítulo 6, verso 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este es un llamado al creyente de separación. Es algo que no se predica solamente en las iglesias fundamentales, y algunos no la predican. Pero si se predica de separación, es solamente en las iglesias fundamentales. Los demás no creen en separación, creen en unión, creen en cooperar juntos, personas de diferentes doctrinas, de diferentes puntos de vista, pero tenemos en común al Señor. Pues ese Señor no está en común con ellos, si cada uno tiene su particular forma de adoración y su particular doctrina diferente. Hay solamente una fe y hay solamente un Dios. y tenemos una palabra, y es la palabra de Dios que nos dice, dice esto. El llamado al creyente es que se dedique al Señor y se aparte de los que no creen así, se aparten de los que quieren cortar algunas cositas de la palabra de Dios para buscar favor con otras personas. Qué fácil es negar ciertas verdades para encontrar y hacer amigos con los que no creen como nosotros. Muy fácil, muy fácil. Y tenemos que mantenernos firmes en lo que dice la palabra de Dios, y los que no creen así, tenemos que separarnos de ellos. Ese es el llamado del Señor. En Revelación capítulo 20, tarde o temprano, como sucedió a Jerusalén, Dios va a juzgar los países quienes han rechazado a Dios. Dios va a juzgar a todo el que ha rechazado a Dios y a su palabra. Y en el capítulo 20 de Revelación, comenzando con el verso 11, Revelación, Apocalipsis, capítulo 20, versos de 11 a 15. Dice Juan, el revelador, el Señor le dio esta visión a él. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Vi los muertos, grandes y pequeños, no en tamaño, sino gente prominente y gente no prominente, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, la biblioteca sagrada. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados, que es decir, sentenciados, la sentencia proclamada, los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en ella, esta es la segunda resurrección. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno en base de, quiere decir según, en base de sus obras. La evidencia eran los libros de la vida de cada persona. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, el libro de la vida, cantamos en mi nombre escrito está allí, cantamos esto y a veces no está. El que no fue, el libro de la vida fue bruscamente lanzado en el lago de fuego. Esa es la consecuencia final de rebeldía y rechazamiento de Dios. Será el día que Dios dice no más, como dijo a Jerusalén, después de 20 años de predicación y endurecidos los corazones, dijo no más. Vendrá el día que Dios dirá no más, no habrá más oportunidad. Tendrá lugar la segunda resurrección. Todos van a compadecer, todos los que han rechazado a Dios, los que han rechazado su palabra, los que han tenido su propia religión personal, los que dicen, yo no hago ningún daño a ninguna persona, y eso Dios tiene que considerar esto. Habrán muchas personas decentes, habrán homicidas ahí, y habrán personas quienes nunca cometieron homicidio. Porque nadie va, va a estar allí por lo que hicieron, sino porque no creyeron. El pecado que condena no es algo que hacemos. El pecado que condena a una persona a ir al infierno es el pecado de no creer el mensaje del Evangelio. Y por eso predicamos, y ¿quién quiere creer? ¿Quién quiere aceptar a Cristo hoy? Hoy es el día aceptable. Asegure su destino futuro hoy. Porque el pecado que condena es permanecer, es morir sin creer en Cristo Jesús como Salvador personal. ¿Ustedes quieren argumentar eso? Argumentenlo entre ustedes. Yo no voy a argumentar eso, pero lo que salva es creer. El que cree tiene vida, y el que no cree ya es condenado porque no creyó, dijo Juan. Y aquí tenemos las consecuencias finales de los los que estarán ahí, todos estos condenados para ese día. Ahí habrá pérdida de todo. Allí habrán grandes y pequeños, prominentes, personas con mucha influencia, personas con mucho dinero. No les valdrá nada en ese momento. No les valdrá la influencia. Personas que vivieron vidas tranquilas, no les será de ninguna utilidad en ese tiempo. Habrán gente religiosa. Y habrán personas de iglesias, quienes fielmente asistieron a iglesias, personas religiosas, creyendo que su asistencia en la iglesia les garantizaba salvación, pero no es así. Hay que creer individualmente cada persona. Y tiene que creer, poner su fe y recibir a Cristo como Salvador personal. Tendremos allí la maldición final de las sectas que abundan tanto hoy. Dioses falsos. El Instituto Bíblico terminó un curso ahora de las sectas. Sorprendente. Yo sé que muchos aprendieron cosas que nunca habían oído de las sectas. ¿Qué es lo que creen los mormones? ¿Qué es lo que creen los adventistas? ¿Qué es lo que creen diferentes grupos? Y en realidad fue una sorpresa grande. Lo que aprendimos en esos cursos, algunas prácticas que personas aceptan culturalmente, pero son sectas, quienes en sí, en su centro de su enseñanza, no creen en el Dios de la palabra y no creen en la Biblia. El final de todos esos falsos maestros y falsos profetas será en ese día. Religiones nuevas que salen cada vez, una religión nueva, una creencia nueva, todos esos estarán allí en ese día. Y para terminar, 2 Timoteo 3. Del 1 al 5. Esto también sepas, Pablo quiere que Timoteo tenga claro en su mente esta verdad que sucederá en los postreros días. Él no estaba en los postreros días entonces, por lo tanto, eran los primeros días. Los postreros días se refieren a los tiempos en que estamos viviendo ahora. Vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismo, buscando su propia fama, su propia conveniencia. Se aman a sí mismos, no aman a nadie más. Avaros, tras dinero. Vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos y sin santidad. Y la Biblia dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, y religioso con todo esto, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado en sus vidas, era obvio, habiendo negado la eficacia de ella. Y Pablo exhorta a Timoteo: no tengas nada que ver con ellos, apártate, a estos evita, no te mezclas con ellos, que su fin será condenación de tu testimonio, y sigue caminando, no te unes con ellos en ningún momento. Estamos viendo, debido a todos estos mencionados aquí, es que nuestro sistema cultural en este país está hundiéndose y se está depravando cada día más y más. Las escuelas, el hogar, las iglesias, infiltradas por estos, teniendo apariencia de piedad, estos impresionando con su intelecto, estos impresionando con su elocuencia a muchas personas, afectando las escuelas, los hogares, las iglesias, la sociedad, afectando la política. ¿Cuántos políticos hay hoy quienes están siendo usados por Satanás? Miremos este estado en que donde estamos ahora, el estado de Nueva York. El gobernador es un hombre divorciado que tiene una mujer amante, la cual le ha sido prohibido ella quedarse en la mansión que le toca al gobernador porque ella no es su esposa. Y siempre tiene que estar afuera. Los dos previos alcaldes, los dos previos, ambos, uno se divorció estando en su cargo y se llevó a otra mujer, y el último, divorciado, no ha vuelto a casarse, pero siempre tiene su amante. En público se ve. Ese es el tipo de políticos que tenemos ahora. Ahora tenemos el nuevo alcalde. Yo no he hablado acerca de él todavía. Se casó con una mujer que era lesbiana. Aparte, los homosexuales no quieren hablar de eso, porque dicen que después que uno es lesbiano, homosexual, no puede cambiar, pero esa mujer cambió. Cuando conoció a él, dice: comencé a sentir emociones diferentes. Escribió un libro sobre eso. Emociones diferentes que no había sentido antes, porque no quiso sentir antes eso, por la carne. Y se casó con una mujer que era lesbiana. Y está nombrando todos los puestos, las personas más liberales y progresivas que han habido. Debemos de usar más la cabeza nosotros. Por el hecho de una persona ser nombrado a un puesto alto de mi país o de mi posición étnica, no quiere decir que yo estoy de acuerdo. Y están usando esto para... No, fulano es puertorriqueño. ¡Oh, vamos a aplaudir una puertorriqueña! Y fulano es un mexicano. ¡Ay, qué bueno! ¡Un mexicano! ¿Qué es lo que creen? El presidente nombró una mujer puertorriqueña a la Corte Suprema, que hace decisiones tremendas. Está a favor del lesbianismo y homosexualidad y todo esto. Yo no puedo aplaudir a ningún puertorriqueño que esté a favor de esto. No, y sustituimos nuestro ardor para nuestra patria y no usamos la cabeza y estamos a favor de personas quienes apoyan lo que va en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. El diario de la prensa dice, otra latina me nombrada. ¿Qué importa que sea latina, que sea italiana, que sea china? Lo importante es su posición o político y moral. Eso es lo importante, ¿no? ¿De qué raza desciende? Oh, otro de color, otro étnico, otro chino. No, eso no vale nada. Lo que creen. ¿Cuál es su opinión en cuanto a estos puntos? Y no debemos de estar contentos porque uno de mi país lo nombraron. Debemos tener más, un poquito más de sabiduría y no aceptar porque uno es de mi país o de mi pueblo o de mi creencia. No. Examinar lo que cree la persona. Por eso es que los políticos saben que las personas van a aplaudir. Van a aplaudir. Y le dicen lo que lo quieren escuchar. Por tanto, votamos por una persona por su color o por su etnicidad. Ninguna persona que tenga dos centavos en la cabeza debería actuar de esa forma. Es mucho más importante el color o la personalidad de la persona, sino lo que cree y lo que apoya a la persona. Y los políticos saben eso y tienen uno para cada grupo y mencionan su gabinete y dicen diversidad. Diversidad en el gabinete. Están hablando de diversidad en las iglesias para admitir a los homosexuales y las lesbianas y los transvestidos y todos los otros abominables que abundan hoy. Cristo murió por los homosexuales. Estoy de acuerdo. Y tú eres homosexual, Cristo murió por ti. Para que tú entonces salvo, dejes esa abominación y te dediques a Él. No para que continúes. Tenemos el colapso de nuestra cultura gradualmente. América está en la cama muriéndose gradualmente, esperando solamente el último, no sé cómo se llama eso. Dicen, yo he visto gente morir y nunca he visto esto, pero dicen que cuando uno va a morir suena algo en la garganta. Tiene la maraca de la garganta. Así se llama. La maraca. Y ya se mueren. América está en ese punto. Esperando la maraca. Para morirse. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo reaccionamos? A la ley, la palabra de Dios. Vamos a pararnos sobre la Biblia, no importa lo que estén en desacuerdo, no importa que tengamos que romper con medio mundo, vamos a seguir adelante, vamos a proclamar, hay un solo Dios, hay un solo camino de salvación, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, si no crees, ya eres condenado. Y proclamamos esto porque no quiero, si tú no has creído, no creemos, no queremos que tú vayas al infierno. Y por eso he dicho todo lo que he dicho en esta mañana, para que tú entiendas que la Biblia enseña esto, y si tú crees eso, tú vas al infierno, y no queremos que tú vayas al infierno. Acepta hoy a Cristo Jesús. Él te dará nueva vida el momento que crees. ¿Cómo va a reaccionar a esto? ¿Cómo vas a reaccionar a lo que están pasando? Vamos a orar todos. Amado, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por la presencia, la promesa de tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos has dado en esta mañana de proclamar esta palabra tuya. Permite que la palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones. Nos puede causar hacer las decisiones que tenemos que hacer y recibir a Cristo como Salvador personal. Y si lo hemos recibido, que nos dediquemos nuevamente y terminemos esa indiferencia y comencemos de nuevo con nuevo ardor para proclamar tu palabra, para que otros vean que hay una diferencia en lo que el mundo cree y en lo que enseña tu palabra, Señor, y algunos puedan conocer a Cristo como Salvador personal. Convence en esta mañana a alguien. A ti daremos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.